basados en estudios de vulnerabilidad del sector y por tanto, es muy difícil verificar que las recomendaciones emanadas del informe de la CAF y el Comité Interinstitucional del Fenómeno del Pacífico, se hayan incorporado realmente, o hayan correspondido a necesidades de los sectores frente a los impactos del fenómeno. 3 de febrero de 2001 Recomendaciones para la reducción de las vulnerabilidades del sector agua potable. De acuerdo al informe de la CAF, las afectaciones en el sector agua potable durante el desarrollo del Niño 97-98 fueron muy similares a las ocurridas durante el evento de sequía de 1992 tanto en intensidad como en focalización de las afectaciones, lo que llevó a concluir que no existe una clara política para reducir las vulnerabilidades en los sistemas de abastecimiento frente a los eventos de variabilidad climática como el Niño, por lo que se hizo necesario considerar la formulación de políticas para reducir las vulnerabilidades en el sector. A políticas para mejorar el conocimiento sobre el impacto del fenómeno, las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Continuar con las investigaciones para mejorar el nivel del conocimiento detallado del impacto del FEN en la afectación del ciclo hidrológico, de las relaciones causa-efecto que expliquen cómo se afectan los caudales de ciertas cuencas estratégicas de primer y segundo orden. El DEAN desde su estructura permite estudiar la interrelación entre las diferentes áreas del conocimiento, hidrología, meteorología, ecología, geología y las ciencias sociales, principalmente la economía, logrando una aproximación ambiental al conocimiento de la realidad del país. Así las cosas, y con sus publicaciones periódicas en relación al tema de agua, en sus distintas versiones del Estudio Nacional del Agua aborda el tema del impacto del FEN en el ciclo hidrológico y las relaciones causa-efecto que explican cómo se afectan los caudales de cuencas estratégicas en el país. El Estudio Nacional del Agua en diferentes versiones, y especialmente las de 2010 y 2014, en su componente de variabilidad hidroclimática, se han orientado a determinar el grado de asociación lineal entre los distintos índices que monitorean oscilaciones en el clima a nivel global y regional, con la oferta hídrica superficial y series de precipitación sobre las unidades espaciales subzonas hidrográficas, SZH, del territorio nacional, además de analizar las anomalías de caudales y precipitación en estas unidades. Esto como insumo para realizar una evaluación integral del recurso agua en el país, su estado, su uso por sectores y sus perspectivas para tomar medidas de gestión y conservación, IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2015. Elevar el nivel del conocimiento y de experiencia técnica local para manejar los sistemas de abastecimiento que permita a las empresas o municipios manejar adecuadamente situaciones climáticas extremas en el futuro. Ampliar la cobertura y modernizar la red hidrometeorológica y oceanográfica y la red de comunicación en tiempo real, con la finalidad de disponer de información básica que permita desarrollar modelos de simulación para la planificación y prevención de efectos desencadenados por eventos tipo Niño. En cuanto al mejoramiento del conocimiento y experiencia técnica local para manejar los sistemas de abastecimiento de agua potable. El documento COMPES 3146 de 2001, que formula la estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres BNAD en el corto y mediano plazo, asignó a la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental del extinto Ministerio de Desarrollo, hoy parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, metas y compromisos en apoyar la formulación de protocolos de actuación en servicios públicos ante un evento catastrófico, asesorar y supervisar a las entidades municipales prestadoras de servicios en análisis de riesgo y planes de contingencia, y elaborar las bases técnicas para el manejo de microcuencas consideradas como críticas para abastecimiento de agua potable. El Estudio Nacional del Agua en su versión del año 2000 realizado por el IDEAM, y sus sucesivas actualizaciones, ha efectuado un análisis de la vulnerabilidad de los municipios a sufrir desabastecimiento. Así, para el año 2000, resultaban 209 cabeceras municipales en las categorías media, alta y muy alta, vulnerabilidad. La proyección realizada para el año 2025 mostraba un panorama más desfavorable, con 227 municipios con vulnerabilidad alta y muy alta y 566 con vulnerabilidad media. De esta forma, y tomando como insumo los resultados del ENA 2000, el Gobierno Nacional definió como una de sus metas del cuatrienio capacitar y apoyar a 346 municipios en la formulación de planes de mitigación y contingencia ante la escasez de agua, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. El programa de asistencia técnica se proyectó para el corto y mediano plazo para elevar el nivel del conocimiento y de experiencia técnica local para manejar los sistemas de abastecimiento. Asimismo, se manejó con un enfoque integral que incluyó la gestión integral del recurso hídrico como instrumento de gestión y planificación territorial, donde coinciden instituciones públicas y privadas del orden nacional, regional y locales para la aplicación de instrumentos como los POMCAS, las tasas por utilización y vertimientos, el programa de agua no contabilizada, la gestión empresarial, entre otras. Adicionalmente, y como resultado de este proceso, se consolidó un documento técnico de soporte, llamado Lineamientos de Política para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en el Sector de Agua y Saneamiento, que contiene un diagnóstico sobre la afectación de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado y aseo por la ocurrencia de desastres en el país. Una justificación de la necesidad de implementar una política de gestión del riesgo en el sector. El soporte normativo del tema. El marco conceptual de la gestión del riesgo. Y las líneas estratégicas consideradas para incorporar efectivamente el tema en el sector de agua y saneamiento. En cuanto a la ampliación de la red hidrológica, climatológica y oceanográfica del país. La red hidrometeorológica y oceanográfica del país funciona desde hace varias décadas y genera información para el seguimiento del recurso hídrico y para orientar la toma de decisiones ambientales y de sectores que dependen de la disponibilidad de agua y del comportamiento del tiempo y el clima. Aún así, las necesidades de datos e información del país para soportar la planificación y la toma de decisiones ambientales y sectoriales frente a escenarios de variabilidad climática, cambio climático y alta vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos, no están suficientemente cubiertas. De esta forma, el principal problema identificado es la limitada oferta y disponibilidad de información hidrológica, meteorológica y oceanográfica para soportar la planificación y la toma de decisiones ambientales y sectoriales, DNP, 2015. La insuficiente cobertura espacial de los puntos de monitoreo para algunas aplicaciones de los datos, problemas técnicos de las series de datos generados por el uso de equipos obsoletos que ocasionan la falta de registro por largos periodos y la ausencia de mecanismos efectivos para la divulgación de los datos. Aparte de ello, la interoperabilidad de los datos generados por las instituciones en el país se dificulta por la falta de aplicación de estándares y normas técnicas unificadas y de tecnologías compatibles de transmisión e intercambio, sumado al bajo número de estaciones de redes regionales. Para subsanar esta necesidad, el Gobierno Nacional aprobó el documento COMPES 3585 de 2009 de consolidación de la Política Nacional de Información Geográfica y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, IGDE, el cual busca integrar políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la producción, el acceso y el uso de la información geográfica del territorio colombiano, para apoyar la toma de decisiones en todos los campos de la política pública, DNP, 2015. El DEAME es la fuente oficial de datos hidrometeorológicos, mientras que la DIMAR es la autoridad para la generación de información oceanográfica. La Red Hidrológica y Meteorológica Nacional operada por el IDEAM cuenta con 2.698 estaciones activas, 2.414 tienen ME, 25 fuente. https://41.491.4241.2pdf/d4e2/856/356/44f9/8.559/a1c402c379b. Tomado el 14 de abril de 2016. Mecanismos de registro convencionales, lo que representa el 89,5% del total, mientras que los 284 restantes tienen registro automático al año 2015. Cifras que no han variado desde hace una década, al menos las operadas por el IDEAM, dado que para el año 2002, según un informe del instituto se tenía un total de 2.649, y contando las demás de otras entidades el número sería de 7.787 estaciones en todo el país 25. También se dispone de 3 radares meteorológicos y de la red de meteorología aeronáutica y de algunas redes regionales de monitoreo del agua superficial y subterránea que son operadas por las autoridades ambientales. La red oceanográfica y meteorológica marina está conformada por cerca de 62 estaciones que son operadas por la DIMAR, el INVEMAR, el DIAM, las autoridades ambientales costeras y por empresas privadas. Aproximadamente el 80% están en el Mar Caribe y el 20% en el Océano Pacífico, INVEMAR, 2014, DNP, 2015. Teniendo en cuenta los problemas identificados previamente, el país es consciente de las necesidades para mejorar la disponibilidad de datos e información para la planificación del uso del agua, del territorio y de las actividades económicas relacionadas con la disponibilidad del agua y el comportamiento del clima. Busca mejorar la capacidad de generación y divulgación oportuna de información hidrológica, meteorológica y oceanográfica, para la toma de decisiones ambientales y sectoriales, por lo que está definiendo a través de una estrategia institucional y financiera de la red MOU una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo, enfocadas en fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades con competencia en el manejo de redes MOU, coordinación interinstitucional para la operación de la red con criterios unificados, que permita el intercambio de datos e información, implementación de procesos técnicos y tecnológicos que puedan mejorar la generación de datos e información, e implementación de mecanismos que optimicen el flujo de los datos e información de la red, orientados a responder a las necesidades de los usuarios, DNP, 2015. B. Políticas para reducir la vulnerabilidad en cuencas. Fortalecer el ordenamiento territorial para que se constituya en un instrumento de planificación del uso y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca hidrográfica. La planificación de las cuencas en Colombia se estructura en el país con la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974, el cual establece principios, normas generales y regulaciones para la planificación y manejo de los recursos naturales, pero es con la expedición de la Ley 99 de 1993, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, con la que se establecen lineamientos para fortalecer el sistema nacional ambiental y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial, al igual que establece la competencia a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible en la ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas en el área de su jurisdicción, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. En el año 2010 se expidió la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, VIGIR, en la que establece la cuenca hidrográfica como una unidad espacial de análisis y de gestión en el territorio en la que se deben considerar en su ordenación y manejo las medidas de acción requeridas para planificar el uso sostenible de la misma y de los recursos naturales renovables, ecosistemas y elementos ambientales presentes en ella. Asimismo, con la expedición de la Ley 1450 de 2011, Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se definió, artículo 215, que la formulación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas les corresponde en el ámbito de sus competencias a las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, siguiendo los criterios definidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible priorizó las cuencas hidrográficas, en las cuales se formularán e implementarán los planes de manejo y ordenación de cuencas, POMCAS, definidas a partir del mapa de zonificación hidrográfica de Colombia, elaborado por el IDEAM, 2010, son 396, que corresponden a las subzonas hidrográficas, que se definen como un subsistema hídrico con características de relieve y drenaje homogéneo, integrado por cuencas de las partes altas, medias o bajas de una zona hidrográfica y que captan agua y sedimentos de los tributarios de diferente orden tales como nacimientos de agua, arroyos, quebradas y ríos. Adicionalmente, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptados por la Ley 1523 de 2012, establece que las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que para efectos de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas regionales, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. De esta forma, y en congruencia con el desarrollo político y normativo descrito, se expidió el Decreto 1640 de 2012, que reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos. Así, constituye la nueva estructura de planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas del país, dando una mayor claridad en el nivel de gestión de las mismas, por parte de las autoridades ambientales competentes y las diferentes entidades y actores responsables de su formulación e implementación, la estructura para la planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos en cuatro niveles planteados por el Decreto 1640 de 2012, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014. Áreas hidrográficas o macrocuencas corresponden a las cinco macrocuencas o áreas hidrográficas del país: Magdalena, Cauca, Caribe, Orinoco, Amazonas y Pacífico, que son objeto de planes estratégicos, instrumentos de planificación ambiental de largo plazo con visión nacional y constituyen el marco de formulación, ajuste y barra o ejecución de los diferentes instrumentos de política, planeación, gestión y seguimiento existentes en cada una de ellas. Los planes estratégicos se formularán a escala 1.500.000. Zonas hidrográficas corresponden a las definidas en el mapa de zonificación hidrográfica de Colombia, las cuales son el espacio para monitorear el estado del recurso hídrico y el impacto que sobre este tienen las acciones desarrolladas en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico. El instrumento de planificación de las zonas hidrográficas es el Programa Nacional de Monitoreo Recurso Hídrico. Subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente corresponden a las cuencas objeto de ordenación y manejo, definidas en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM, en las cuales se formularán e implementarán los planes de ordenación y manejo de cuencas, PONCA. Microcuencas y acuíferos corresponden a las cuencas de orden inferior a las subzonas hidrográficas o su nivel subsiguiente que no hagan parte de un PONCA, así como los acuíferos prioritarios. Estos serán objeto de planes de manejo ambiental y política para reducir las vulnerabilidades de los ríos y aguas subterráneas. Las mayores vulnerabilidades en este aspecto se refieren a la escasa flexibilidad de las fuentes disponibles, afectándose esta mayormente por la contaminación de las mismas. En tal sentido, el cuadro de políticas se orienta hacia fortalecer la red de monitoreo para el control de la calidad del agua y ejercer las acciones para el control de la contaminación de las fuentes de agua por parte del Ministerio del Medio Ambiente y el SINA, Sistema de Información Nacional Ambiental, con especial énfasis en las actividades agrícolas, industriales y en el propio sector agua potable y saneamiento. De los mecanismos existentes para conformar y operar el Sistema de Información Ambiental en el Recurso Hídrico, el IDEAM coordina el Sistema de Información del Recurso Hídrico, SIR, en el cual se pretende integrar información en cuanto a componentes de oferta, demanda, calidad y riesgos asociados al recurso hídrico. El SIR se especifica en el Decreto 1323 de 2007, como el conjunto de elementos que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y protocolos que facilita la gestión integral del recurso hídrico. La zonificación hidrológica del país inicia con el IMAT, Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, o IDEAM, con la Resolución 0337 del 1978, la que define para el país cinco áreas hidrográficas: 1, Caribe; 2, Magdalena, Cauca; 3, Orinoco; 4, Amazonas; y 5, Pacífico, que a su vez están divididas en zonas hidrográficas y subdivididas en subzonas hidrográficas. En ese entonces, el propósito de la zonificación fue de adoptar un sistema de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, codificación para estaciones hidrometeorológicas. Posteriormente, el IDEAM introduce esta zonificación para otros fines, tales como estudios y análisis hidrológico relacionados con los informes ambientales, por ejemplo, el índice de aridez, el escurrimiento y el rendimiento hídrico. Sin embargo, es hasta el año 2010, con la expedición por parte del Ministerio de Ambiente del Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012 del Ministerio de Ambiente, por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, en donde se establecen las cuencas objeto de instrumentación y monitoreo a nivel nacional, correspondientes a 42 zonas hidrográficas, definidas en el mapa de zonificación hidrográfica del IDEAM 26. Las autoridades ambientales actualmente adelantan las evaluaciones de los usuarios de las cuencas de su jurisdicción, Decreto 1640 de 2012, y avanzan en la consolidación de datos de oferta, demanda, calidad y riesgo. El SIR facilita la estructuración de información y se constituye en insumo para el cálculo de los indicadores requeridos en las evaluaciones regionales del agua. Líneas de política para la reducción de las vulnerabilidades del sector energía. En Colombia, el sector que ha logrado incorporar experiencias previas de los impactos del FEN en su proceso de planificación de largo plazo ha sido el eléctrico. De la experiencia acumulada por el sector, se ha creado una alta capacidad nacional para la formulación y adopción de políticas de Estado, que van más allá de los periodos presidenciales, orientados a superar las vulnerabilidades del sector, en especial para superar la alta dependencia del recurso hídrico para la generación. Sin embargo, de la experiencia del FE 1997-98 demostró la necesidad de avanzar en un conjunto de políticas públicas orientadas a superar las vulnerabilidades evidenciadas en el sistema durante este episodio. A continuación, se presentan las políticas propuestas con el fin de reducir las vulnerabilidades antes mencionadas. A políticas para mejorar el conocimiento, reducir las amenazas y vulnerabilidad y contar con más adecuados pronósticos, mejorar el conocimiento del impacto del fenómeno El Niño en la alteración del medio ambiente. Ver. A. Políticas para mejorar el conocimiento sobre el impacto del fenómeno, las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. 26 Fuente. http://www.idean.gov.co/web/agua/zonificación hidrográfica rescatado. 4 de mayo de 2016. Políticas para mejorar el conocimiento sobre el impacto del fenómeno, las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Ver. A. Políticas para mejorar el conocimiento sobre el impacto del fenómeno, las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Ver. 3 de febrero de 2001. Recomendaciones para la reducción de las vulnerabilidades del sector agua potable. A. Políticas para mejorar el conocimiento sobre el impacto del fenómeno, las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Fortalecer y ampliar la cobertura de la red hidrometeorológica y oceanográfica y la red de comunicación en tiempo real, que permitan mejorar la capacidad de pronósticos de los modelos de simulación desarrollados. Ver. 3 de febrero de 2001. Recomendaciones para la reducción de las vulnerabilidades del sector agua potable. A. Políticas para mejorar el conocimiento sobre el impacto del fenómeno, las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Políticas tendientes a mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas frente a amenazas de origen hidrometeorológico. Continuar el aumento de la participación térmica en la generación total nacional. El Sistema Eléctrico de Potencia Colombiano, llamado Sistema Interconectado Nacional, SIN, está conformado por los generadores de energía, los centros de carga y las líneas de transmisión y distribución que los interconectan. El sistema cubre aproximadamente el 48% del territorio, y proporciona energía a cerca del 98.2% de los usuarios y casi la totalidad de los consumos. El resto de usuarios se ubican en las regiones más remotas del territorio llamadas zonas no interconectadas, que también son las de menor densidad poblacional. UBME, 2013. La energía hidráulica corresponde aproximadamente al 65% de la capacidad de generación en el territorio nacional, seguido del componente térmico, con un porcentaje aproximado de participación del 31%. Es necesario acotar que estos porcentajes varían dependiendo de las necesidades y operacionalidad del SIN. En proporciones menores, existen centrales basadas en energías alternativas, como la eólica, plantas de cogeneración y microcentrales hidráulicas, que en total aportan más del 4% de la generación total del territorio. De acuerdo a la UBME, el último incremento considerable en capacidad en el país se dio en generación hidráulica y en menor medida en generación térmica gas, UBME, 2013. La evolución de la capacidad de generación efectiva en el país, durante las últimas dos décadas no ha sido uniforme para todos los tipos de fuentes. El estudio de la UBME confirma que la capacidad de generación hidráulica se mantuvo prácticamente estancada durante los años de 2002-2009, creciendo de nuevo gracias al esquema de cargo por confiabilidad. Las capacidades de generación térmica a gas natural mantuvo un crecimiento hasta cuando la problemática del abastecimiento y disponibilidad del gas natural comenzó a condicionar los proyectos de expansión asociados a este combustible. Las plantas menores también han venido mostrando un ritmo creciente, observando una aceleración en los últimos años. En general, la evolución de la capacidad instalada en Colombia tuvo un proceso de crecimiento en la parte térmica a partir del fenómeno El Niño de 1992-1993, UBME, 2013. El margen de generación en el sistema colombiano es de alrededor del 35%, el cual es alto en comparación a otros mercados. Esto ha permitido enfrentar situaciones de sequía, como las del fenómeno El Niño. Ese margen venía decreciendo de manera sostenida desde el 2000 hasta el ingreso de nuevas plantas de generación en el 2009. En situaciones particulares se observa como en épocas de niño muy pronunciado la proporción hidráulico-térmico se acerca al 50%, mientras que en épocas de alta hidrología la proporción es cercana a 80%, 20%. no siendo mayor gracias a las necesidades de respaldo térmico por concepto de soporte de tensiones en la costa Caribe y generación por seguridad, UBME, 2013. El estudio citado de la UBME aduce que el comportamiento de la generación térmica se observa como se ha venido produciendo un cambio en la proporción del aumento progresivo de la participación de generación a carbón frente a la generación a gas natural, así como la presencia cada vez más alta de la generación a líquidos, en especial durante periodo de ocurrencia del Niño del 2009-2010. Los componentes de generación durante las épocas de hidrologías extremas como las acontecidas durante el Niño de 1998, en el mes de enero la generación hidráulica fue de un 51%, mientras que la generación a gas fue del 39% y la generación a carbón del 10%. En contraste, en julio de 1999 la generación con agua fue del 85% y la generación térmica a gas el 13% UBME, 2013. El siguiente evento de hidrología crítica correspondió a enero de 2010, donde la generación hídrica solo representó el 43%, mientras que el gas natural un 38%, el carbón el 10% y los líquidos el 5%, UBME, 2013. En el presente fenómeno El Niño, durante el mes de diciembre el Sistema Interconectado Nacional registró un incremento de 305.3 MW en capacidad instalada, 151.1 MW hidroeléctricos y una reducción de 12 MW en capacidad gas, líquido, termocentro. Por otra parte, la planta termo en Cali pasó de declarar 229 MW de generación con gas a 213 MW con líquidos. Los datos muestran que las centrales hidroeléctricas tienen una participación de 69.97% del total, y en segundo lugar se ubican las centrales térmicas, gas y carbón, las cuales alcanzan de manera agregada el 19.66%. 27. Promover el uso de alternativas hídricas, como los microgeneradores de bajo impacto ambiental y de otras fuentes no convencionales de energía como la solar. 27. Fuente: http://www.ciel.gov.co/portals/0/generación/2015/. Seguimiento variables diciembre de 2015. PDF rescatado en 4 de mayo de 2016. Aun cuando Colombia es un país con una matriz energética comparativamente rica en combustibles fósiles y en recursos renovables, pero teniendo en cuenta que su consumo está basado en un 78% de recursos primarios de origen fósil, debe tenerse en cuenta que dicha demanda está prevista para ser cubierta por la oferta doméstica tan solo por el orden de 7 años más para el caso del petróleo y 15 años más para el caso del gas natural, UBME, 2014. En el caso del gas natural, la UBME pronostica la necesidad de iniciar importaciones a partir del año 2017 o 2018, momento en el que la demanda superará la oferta interna. La dependencia de la matriz eléctrica del país en el recurso hidroenergético conduce a considerar la necesidad de integrar otras fuentes y tecnologías renovables a esta canasta, como es el caso de la energía eólica, la solar, la generación geotérmica y la cogeneración moderna a partir de la biomasa, con el fin de reducir la dependencia en las fuentes convencionales, tanto hidroeléctricas a gran escala como fósiles, que en el caso de las primeras se ven afectadas a raíz de fenómenos como el Niño y el cambio climático, y en el segundo caso están sujetas a una amplia volatilidad en precios, siendo necesario reconocer adicionalmente que eventualmente tenderán a su agotamiento tanto a nivel doméstico como a nivel mundial, UBME, 2015. Teniendo en cuenta este panorama, la UBME cuenta con una estrategia para la integración de las fuentes no convencionales de energía renovable, FENER, al Sistema Energético Nacional Colombiano, el cual se fundamentará en el marco legal establecido por las leyes 142 y 143 de 1994, Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y Ley de Energía Eléctrica, la Ley 1665 de 2013, aprobación del Estatuto de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, y la Ley 1715 de 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. Se busca lograr la diversificación de la canasta energética nacional, ya que a diciembre de 2015, la participación de las energías renovables era solo del 0.68% de la capacidad instalada en el país, menos 0.11% para viento y 0.57% para biomasa, reducir las externalidades negativas del sector, minimizar la emisión futura de GEI, y lograr un desarrollo sostenible de los sectores energético y productivo del país, a través del aprovechamiento económico de potenciales debidamente identificados en materia de FENER, UBME, 2015. Líneas de política para la reducción de las vulnerabilidades del sector agricultura. A a políticas orientadas a mejorar el conocimiento de las amenazas y de las relaciones causa-efecto e impulsar la investigación a diferentes niveles de resolución espacial, global, nacional, regional y local, para la comprensión del fenómeno y la predicción de sus efectos sobre el medio físico, como base para la evaluación de los posibles impactos sobre el sector. En 1952, se creó en Santiago de Chile la Comisión Permanente del Pacífico Sur, CPPS, como un organismo intergubernamental con personería jurídica de derecho internacional, mediante convenio suscrito por los gobiernos del Ecuador, Perú y Chile. El gobierno de Colombia se adhirió al Sistema del Pacífico Sur en agosto de 1979. Entre los intereses iniciales de la CPPS, se destaca su orientación hacia la soberanía marítima y defensa de los recursos pesqueros. En 1974 la CPPS, como uno de los efectos institucionales e internacionales del Niño de 1973, configuró el proyecto Estudio Regional del Fenómeno El Niño, ERFEN, con énfasis inicial en la oceanografía biológica. A partir del Niño 1997-1998 el grupo la CPPS y el grupo ERFEN empezaron a jugar un papel cada vez más destacado en las investigaciones y pronósticos sobre el fenómeno, incluidas posiciones conjuntas de los gobiernos de los países miembros para el fomento de la investigación y la gestión de riesgos asociados a ENSO. Con resolución 023 del 15 de septiembre de 2014 se actualiza el Comité Técnico Nacional para el Estudio del Fenómeno El Niño en Colombia, mediante la cual se plantea que el objetivo es integrar los esfuerzos y capacidades de las instituciones que los conforman, no solo las del orden técnico y científico, sino también aquellas que deben afrontar las situaciones de emergencia que este fenómeno pueda ocasionar, con el de preparar a la comunidad en general, ante la ocurrencia de un evento general, buscando atenuar los impactos de tipo ambiental y socioeconómico que genera un evento cálido, el niño, o frío, la niña, en el país. Desde el año 2014 se han producido 23 comunicados, mensuales, de monitoreo del fenómeno el niño, los cuales han sido divulgados a través de página web de las diferentes instituciones. Dichos comunicados han tenido la particularidad de que han sido armonizados con los comunicados que emite el Comité Nacional para el Manejo de Desastres. Ve políticas para mejorar la conservación, el manejo y el ordenamiento de las cuencas. Adoptar la cuenca hidrográfica como unidad integral de análisis, gestión y de criterio integrador para la coordinación de las corporaciones autónomas regionales, CAR. Ver. 3 de febrero de 2001 Recomendaciones para la reducción de las vulnerabilidades del sector agua potable, B. Políticas para reducir la vulnerabilidad en cuencas C. Políticas para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas agrícolas frente a amenazas de origen hidrometeorológico. Diseñar y desarrollar programas de investigación aplicada para el manejo integrado de plagas frente a eventos climáticos adversos, sustentándose en las informaciones climáticas generadas por los entes especializados y de las propias investigaciones del sector, relacionadas con los ciclos evolutivos y la ecología de las principales plagas de los cultivos más vulnerables ante los cambios climáticos. Las diferentes entidades públicas y privadas que realizan investigación técnica y científica para el sector agropecuario en Colombia son diversas y responden a los sistemas productivos, así como a diferentes especies productivas. De este modo tenemos a Corpoica, ICA, Cenicafé, Cenicaña, Cenibanano, CONIF, SEAT, entre otros, así como instituciones internacionales como FAO y SEAT, las cuales trabajan en investigación activamente y realizan asistencia técnica para mitigar y controlar los efectos de eventos como el Niño en la producción agropecuaria nacional. Así, por ejemplo, el Centro Nacional de Investigaciones de Café ha investigado la afectación de las zonas cafeteras por los fenómenos del Niño y la Niña y su influencia en el cultivo del café, dado el gran impacto de estos eventos en la producción nacional. Los periodos en los que se presenta el Niño, por su condición de menor lluvia, regularmente favorecen la producción de café en las regiones húmedas, al aumentar el brillo solar y la temperatura, pero en las regiones secas tiene efectos desfavorables por aumentar las pérdidas por la formación de fruto vano o en sus estados más avanzados de falta de agua por la formación de grano negro. Durante la condición del Niño se incrementan los niveles de broca en los cafetales. Igualmente, con la ocurrencia de los eventos de la Niña, se presentan condiciones desfavorables para la floración del café por el exceso de lluvia y disminución de la temperatura y el brillo solar. Estas condiciones favorecen los aumentos en la incidencia de la roya del cafeto. Con la información climática generada en la red meteorológica de Cenicafé, se han determinado las áreas de la zona cafetera favorables para el establecimiento y la adaptación de otros cultivos como el caucho y los cítricos, Cenicafé, 2011. Cenicafé ha elaborado instructivos educativos relacionados con el clima, mediante publicaciones y cursos virtuales, y ha emprendido acciones para establecer avisos de alertas tempranas para las condiciones del clima, y los niveles de roya y broca del café, Cenicafé, 2011. Corpoica, por su parte, estructuró un sistema piloto de alertas agroclimáticas tempranas, SAT, para el apoyo a la toma de decisiones de alternativas tecnológicas de manejo para disminuir los efectos de eventos climáticos adversos. El sistema parte del análisis de información agroclimática y de vulnerabilidad a escala regional y local. Esto incluye los escenarios agroclimáticos de variabilidad y cambio climático, los sistemas de alerta agroclimática temprana y los indicadores de vulnerabilidad. A partir del análisis de información, se realiza desarrollos de opciones tecnológicas para la adaptación a la variabilidad climática, que recoge aspectos como el uso de la agrobiodiversidad y recursos genéticos, manejo integrado de plagas y enfermedades y manejo integrado de suelos y aguas, todo lo anterior enmarcado en evaluaciones regionales con usuarios. Corpoica, 2011. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en su misionalidad, también ha impulsado programas de investigación y de asistencia técnica para la mitigación de los efectos de la variabilidad climática en el sector y el mejoramiento de su capacidad de respuesta, en asocio con instituciones de investigación, Asociación de Productores y ONCS. Las acciones llevadas a cabo se pueden resumir en cuatro actividades: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2011. Realización de talleres con gremios y agricultores para generar medidas frente a la variabilidad climática de forma participativa. Escenarios de variabilidad climática, generados a través de modelos agroclimáticos, representan una herramienta útil para identificar y analizar medidas frente a la variabilidad climática. A través de los talleres con gremios y agricultores se identificaron las medidas y técnicas de manejo, ensamblando todos los temas aprendidos sobre modelos de cultivo, análisis de datos obtenidos y pronósticos agroclimáticos. El uso de datos históricos con la suficiente calidad y cantidad es de vital importancia para obtener resultados en modelación de cultivos y predicción climática con el menos grado de incertidumbre posible. De esta forma, se desarrolló RCLIMTOL, herramienta gratuita, con una interfaz que se diseñó con el objetivo de facilitar a los usuarios el análisis estadístico y el cálculo de indicadores agroclimáticos específicos, lo que permite la caracterización de la incidencia de eventos climáticos normales o extremos en los cultivos y proporciona nuevos conocimientos para apoyar la toma de decisiones en la aplicación de estrategias en la gestión de riesgos agroclimáticos. Promoción del uso de los pronósticos agroclimáticos como una alternativa del sector ante los fenómenos climáticos. Los pronósticos climáticos permiten tener información sobre las condiciones climáticas en un horizonte máximo de 6 meses, la cual puede ser utilizada fiablemente sobre cuándo sembrar, cosechar, elección de variedades, densidades de siembra, entre otras. Boletines agroclimáticos. Como apoyo a la toma de decisiones para los agricultores, se saca periódicamente un boletín de noticias agroclimáticas teniendo en cuenta información de clima y cultivos, histórico, monitoreo de las condiciones actuales y con información relevante para el futuro a través de los pronósticos agroclimáticos recogidos de cada zona. El desarrollo de estas iniciativas, en cabeza del Ministerio de Agricultura y sus socios institucionales, nacionales e internacionales, academia y asociaciones de productores, han permitido al país asegurar tecnologías adecuadas a cultivos específicos, evaluando materiales tolerantes y adaptados a sequías o excesos de agua, condiciones niño o niña, así como generar pronósticos agroclimáticos confiables para tomar mejores decisiones en el manejo de los cultivos. Adicionalmente, combinar variedades con las tecnologías y pronósticos ha asegurado un manejo específico por sitio y una eficiencia en el manejo de recursos como el agua, mejorando la huella de carbono, la contaminación, entre otras. Líneas de política para la reducción de las vulnerabilidades en el sector ambiente, incendios de la cobertura vegetal, conocimientos amenazas vulnerabilidad, pronóstico, mejoramiento de la información sobre las zonas con altos riesgos de incendios de la cobertura vegetal. El IDEAM, como entidad técnica del CNGRD, tiene entre sus acciones misionales realizar los estudios ambientales del país, especialmente los ecosistemas y los bosques y sus recursos forestales. De este modo, el instituto ha realizado una aproximación al régimen general de incendios de las coberturas vegetales en Colombia, la cual se caracteriza por la ocurrencia de eventos de fuego durante las temporadas secas anuales. La primera durante los meses de diciembre a marzo o correspondientes a la primera época seca del año y la segunda en los meses de julio y agosto. 28. Protocolo Nacional de Prevención, Control de Incendios de la Cobertura Vegetal y Restauración de Áreas Afectadas, MAVD, 2002, correspondiente a la segunda época del año. Estos adicionalmente pueden intensificarse o atenuarse, tanto en número de eventos como en área total afectada, según sea la incidencia regional de los fenómenos El Niño y la Niña respectivamente, en intensidades que varían y son proporcionales a la magnitud de los fenómenos climáticos mencionados, IDEAM, 2016. El IDEAM en cumplimiento de lo establecido en el cifra 28 y con el fin de brindar insumos para el fortalecimiento de la gestión interinstitucional, elaboró con el apoyo de CONIF en el año 2009, un mapa de zonificación de riesgo a incendios, mediante el cual se analizó el riesgo bajo diferentes escenarios y enfoques, y por lo tanto, se obtuvo un marco de referencia de áreas prioritarias para la gestión. El fenómeno El Niño genera grandes variaciones en las condiciones del tiempo y del clima, incidiendo notablemente en el aumento o disminución del riesgo a incendios de la cobertura vegetal en el país. Estos cambios en las condiciones generan que la amenaza total de incendios de la cobertura vegetal se vea afectada, por lo tanto, se requiere la realización de un análisis individual que permita comparar el riesgo bajo condiciones normales y bajo fenómeno El Niño, IDEAM, 2016. Tomando los insumos del Mapa Nacional de Zonificación de Riesgos e Incendios de la Cobertura Vegetal, a escala 1-500-000, el IDEAM en el 2010 generó al protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos e incendios de la cobertura vegetal a escala 1-100-000, para que pueda ser aplicado por los entes regionales y locales encargados de la gestión del riesgo, es decir, las autoridades ambientales, gobernaciones, municipios y áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, o AESBN, y brindar un marco de referencia que permita realizar análisis estandarizados y resultados comparables entre sí en las zonas con altos riesgos de incendios de la cobertura vegetal, IDEAM, 2016. Manejo y ordenamiento de cuencas. Definir y ajustar las políticas de manejo de cuencas en el sentido de incorporar la variable riesgos naturales en la priorización de problemas y en las metodologías de manejo integral de cuencas, considerando dentro de ello la reducción de incendios de la cobertura vegetal. Ver 3 de febrero de 2001 Recomendaciones para la reducción de las vulnerabilidades del sector agua potable, B, políticas para reducir la vulnerabilidad en cuencas. Declaración de zona natural a los nacimientos de agua. La declaratoria de zonas de protección a los nacimientos de agua del país tiene una larga tradición normativa, mas no así de aplicación de los instrumentos que emanan de ella. En la historia moderna del país, la protección de los cuerpos de agua, especialmente de los nacimientos, empieza con el Decreto Ley 2811 de 1974 y ya con la expedición de la Ley 99 de 1993, declara de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales y distritales, para lo cual los departamentos y municipios dedicarán durante 15 años un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal periodo, haya adquirido dichas zonas al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva corporación autónoma regional y con la opcional participación de la sociedad civil, le corresponderá la administración de estas zonas. Art. 111. La Ley 1151 de 2007, la cual expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Modifica la Art. 111 de la Ley 99 de 1993, declarando de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales y distritales, por lo cual los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales. Adicionalmente, los proyectos de construcción de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. Art. 106. Ley 1450 de 2011, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos. Modifica nuevamente el Art. 111 de la Ley 99 de 1993 sobre adquisición de áreas de interés para acueductos municipales, estableciendo, entre otros, que las autoridades ambientales definieran las áreas prioritarias a ser adquiridas, art. 210. Además adicional art. 43 y Videm, sobre rentas, tasas retributivas y compensatorias y tasas por utilización de agua, art. 216. El Decreto 1640 de 2012 reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones. Dispone como ámbito de aplicación que estas disposiciones son de carácter permanente y rigen en todo el territorio nacional, aplicando a todas las personas naturales y jurídicas, en especial a las entidades del Estado con competencias al interior de la estructura definida para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos del país. Señala la competencia de las autoridades.